Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
Estamos de regreso y estamos de regreso para este Así fue Hispania, que la semana pasada nos quedábamos en una divertida conversación, bueno, divertida o trágica según se mire, entre don Lorenzo Ramírez y un servidor de
ustedes.
Buenas noches. Muy buenas noches, en la que hablábamos de cómo aquellos políticos romanos, ladrones, corruptos, encantados de cargar con impuestos a los hispanos, por lo menos se encontraban con unos hispanos que se sublevaban contra los impuestos, ¿no? Y yo comentaba con enorme dolor que desde luego la raza degenerado enormemente desde ese siglo II antes de Cristo a la actualidad. Vamos, no hay nada más que ver lo que pasó en España con Rajoy y Montoro y ahora con la Montero para darse cuenta de que no, vamos, impensable pensar una cosa así, no lo vamos a negar.
Además, ¿sí? Como vivían menos años, pues también acababan pagando menos impuestos, ¿no? Pero es verdad que en esos primeros años de Roma en Hispania, pues se implantó un régimen de explotación fiscal regularizado esas primeras décadas, ¿no?
Pero fíjese usted, con vivir menos años le echaban más valor a la vida. Es decir, que podrían haber dicho, total, para lo que vamos a vivir, ¿de qué nos vamos a sublevar con Roma, ¿no? Ya dejaremos la deuda para los hijos, algo de este tipo, ¿no? Pero ahora viven un montón de tiempo y, sin embargo, todavía no se ve ningún tipo de resistencia, ¿no? Como si dijeran, sí, hombre, para 30, 40 años que me quedan por delante, voy a hacer yo valer mis derechos.
Y el Tea Party no se concibe en España algo como el Tea Party, no se concibe. Yo siempre he dicho que la diferencia fundamental entre las dos formas de ver el tema impositivo, bueno, en el caso de Estados Unidos es que viene de su propia génesis, ¿no? El ya decir, bueno, pues ya está bien, ¿no? Y toda la revolución del té, que además da nombre al famoso Tea Party, pero es que allí en Estados Unidos, cuando, el pagar impuestos se considera algo negativo, es decir, algo contra lo que hay que luchar, ¿no? En el día de los impuestos, bueno, pues se celebra esa pequeña fiesta, pero en España lo que hacemos básicamente es el último día para presentar la declaración y ya tienes que estar ahí preparado con todos los papeles, pagando a tu gestor y encima, como te equivoques en cualquier cosa, pues te meten el palo, ¿no? Con lo cual tenemos una visión completamente distinta, a pesar de que, oh sorpresas, nosotros se supone que tenemos un estado de bienestar que es superior al de los países anglosajones, cuando en realidad es un estado de malestar, ¿no? Como analizamos siempre en Los Despegamos.
Sí, sí, es así, es así. Bueno, nos vamos a ir al año 198 antes de Cristo y nos vamos a ese año, don Lorenzo, porque ese año se eligieron a dos pretores que estaban destinados a cada una de las dos provincias de España. O sea, de esa forma, las dos Españas, la Citerior y la Ulterior, o Citerior y Ulterior, que prefieren decir algunos, se incorporan oficialmente a Roma. La verdad es que se habla mucho de la ingeniería social hoy en día, pero para ingeniería social la que hicieron los romanos, es decir, la política de los romanos fue que esa gente que vivía por ahí en el campo, en distintas tribus, se fueran fijando en las ciudades. Y entonces, en ese sentido, pues efectivamente el tenerlos en las ciudades permitía controlarlos bastante más. Empezaron a ir privando de autoridad a los jefes y los caudillos de los clanes locales y, por el contrario, lo que fueron creando fueron gobiernos municipales que estaban sujetos a Roma, Es decir, ¿para qué vamos a tener a un caudillo cualquiera de estos que en un momento determinado pues decida enfrentarse con nosotros? Vamos a crear aquí un grupo, una comisión, un gobierno municipal, y el gobierno municipal les decimos los romanos lo que tienen que hacer. ¿Y qué hacían los romanos? Robar a manos llenas. Fíjese usted, en los 6 primeros años del siglo II, los 6 primeros años del siglo II antes de Cristo, España ingresó en el tesoro romano cerca de 200.000 libras de plata, que son unas 65 toneladas de plata, y unas 5.000 libras de oro, que es más de una tonelada y media de oro. Y por supuesto, aquí no va incluido el dinero que se le quedaba en las uñas a los gobernantes romanos. Aparte de eso, se exigía el 50% de la cosecha de trigo, uh-huh, y luego había una tasa que afectaba al 95% de la cosecha restante. Vamos, casi pagaban los impuestos que pagan ahora los españoles. No llegaban a tanto, pero casi. Claro, con este panorama, en esos primeros años del siglo II antes de Cristo, en el otoño del año 197 antes de Cristo, en la provincia ulterior, en la Hispania ulterior, que era la más pacífica además, se produjo una sublevación armada contra los romanos. Parece ser que el estallido se dio en las ciudades portuarias fenicias de Malaca, Málaga, uh-huh, y Sexi, que era la actual Almuñécar. Inmediatamente se sumaron a ellos una serie de caudillos turdetanos, que tampoco estaban dispuestos a que los sangraran, y cuando se dieron cuenta, en toda la España ulterior había un levantamiento casi simultáneo de carácter antimediterráneo y además hartos de pagar impuestos. Hay gente que dice, pero esto no es tan fácil de probar, pero hay gente que dice que detrás de esto quien estaba era Aníbal. Es decir, Aníbal, que había decidido seguir combatiendo a Roma como fuera, había conseguido desembarcar en España y efectivamente incluso había conseguido que viniera gente de Macedonia, de Siria, de las Galias, cartagineses.
Macedonia, que también la habían dejado ya prácticamente sin oro, ya a aquellas alturas de la película.
Exactamente. Y entonces, pues ahí estaba Aníbal, que incluso habría aprovechado que su esposa Ibera, que era Imilce, era turdetana, y entonces dijo, bueno, pues aprovechando que tengo una mujer turdetana, vamos a ver si liamos a los turdetanos.
La utilizó de Hillary Clinton.
Sí. Esto no es seguro que efectivamente la mano de Aníbal estuviera ahí, porque la verdad es que con que estuviera la mano de los gobernantes romanos ya había bastante para sublevarse, pero en fin, una de las teorías es que finalmente se junta tanta gente porque ahí andaba Aníbal enredando. No, se juntó tanta gente porque era gente con dignidad y decencia y no estaban dispuestos a que los robaran más vía impuestos, ¿no? Que haya gente que no tenga esa dignidad, esa decencia y ese valor hoy en día y no lo pueda entender es otro cantar, pero esta gente lo tenía bastante claro.
Esa además, rebelión. Aquellos guerreros, cuando vencía Roma, y lo que hacían es nada más irse los romanos, volvían otra vez a enfrentarse con ellos. Es decir, obviamente, en ningún momento claudicaban, ¿no? Por eso quizás tardaron 200 años, ¿no? Como planteaba usted, don César, ¿no? En conseguir la conquista completa.
Claro, es obvio. Bueno, en este caso, la rebelión de la ulterior inmediatamente pasó a la citerior. En la citerior derrotaron al ejército romano. E incluso el que era pretor de la citerior murió a consecuencia de las heridas. Claro, en una situación como esa, Elvio, que era el pretor de la ulterior, dijo, bueno, yo puedo acabar como mi colega de la citerior, pidió inmediatamente ayuda a Roma, y entonces el Senado envió a la citerior al cónsul Marco Porcio Catón. El ejército romano en esos momentos, y es una cifra importante, contaba con casi 70.000 efectivos. Es decir, no estaban dispuestos a que las posibilidades de botín que existían en España se las arrebataran. Catón estableció su cuartel general cerca
Catón,
de Emporio.
Catón el Viejo.
Exacto,
Marco Porcio. Sí, ¿no?
Marco Porcio Catón.
Era escritor. Entonces, también, ¿no?
Exacto, exacto. Además, un personaje muy interesante porque escribía cosas muy interesantes sobre la agricultura y sobre, por ejemplo, lo pesado que era un esclavo viejo, que era mejor matarlo. O sea, quiero decir, esto dice mucho. Luego te habla del cultivo del olivo y puede ser muy interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo tú vas viendo cómo era Catón y cómo era Catón. Bueno, de hecho, Catón estableció su cuartel general en Emporion, que es Ampurias, e inmediatamente empezó a acabar con todos los rebeldes hispanos que había en la citerior. Por ejemplo, a los vergistanos los derrotó y vendió como esclavos a la práctica totalidad de la gente de esa tribu. Uh-huh. Es decir, aquí va a quedar claro quién mandaba, y claro, no sorprende que el resto de los pueblos pues se apresurara a someterse, dijeran que estaban muy arrepentidos, entregaron las armas y así la citerior quedara pacificada. Pero claro, en la ulterior la situación era una situación verdaderamente durísima. Por ejemplo, los turdetanos se habían dedicado a reclutar mercenarios entre pueblos no ibéricos, pero que eran colindantes, y efectivamente Catón lo pasó muy mal. En el invierno del 195, Catón había colocado sus reales, había acampado sus tropas cerca de Numancia, que es la primera vez que oímos hablar de Numancia. Por supuesto, a Catón ni se le ocurrió la idea de atacar Numancia, de asaltar Numancia, le hubiera ido muy mal, pero andaba cerca de Numancia. Al año siguiente, en el 194 a.C., se dirigió contra Jaca. Jaca, efectivamente, sí llegó a tomarla. Y mientras tanto, aunque lo cierto es que no era un gran militar, Catón se dedicó a explotar de manera masiva las minas de plata que había en Cartago Nova. Además, podía explotarlas bien porque con la cantidad de esclavos que había capturado los pobres hispanos, pues tenían mano de obra sobrada.
Sí, y ya desde los tiempos de Escipión se llevaban los metales directamente en pateras.
Exactamente. Es
que ni siquiera los montaban en barcos, metían el metal en pateras y a Italia.
Sí, sí. A Roma, cuando en el año 194 Catón regresa a Roma, fue el gobernador que mayor cantidad de riqueza alguna había sacado de Hispania. Es decir, esto fue, pero verdaderamente algo tremendo. Y la verdad es que hay que decir que en los años que siguieron, los gobernadores romanos eran gobernadores que cada vez más se dedicaban a saquear, a robar y a ocuparse de lo que fuera. En esos años, el único gobernador que no robó, y es algo milagroso, hay que hacer una referencia a él, porque efectivamente es algo tremendo, fue Lucio Emilio Paulo, que gobernó del año 191 al año 190, y no fue un hombre que destacara como militar, eso es cierto, pero también es verdad que es el único gobernador que no robó a manos llenas. Lo que recaudó, que tampoco era una tontería, lo entregó al tesoro, y de hecho, cuando murió, a la mujer lo único que le dejó fue apenas para devolverle la dote que había recibido cuando se casó con ella.
Lo comido por lo servido.
Sí, sí, exactamente.
Ilustra muy bien en la catadura del personaje, la verdad.
Y además era un personaje notable porque incluso en el momento de morir concedió la libertad a algunos esclavos que habían entrado al servicio de Roma. O sea que fue un personaje absolutamente excepcional. Es el único que se sabe que no robó. En la primavera del 185 y en medio de una situación de revuelta continua, los ejércitos de la citerior y de la ulterior se concentraron en Veturia, entre el Guadalquivir y el Guadiana, y finalmente se vio si había alguna posibilidad de acabar con esa sublevación, que no había forma de acabar con ella. La situación cambia cuando en el año 179 a.C. Tiberio Sempronio Graco se hace cargo de la pretura de la Hispania Citerior, porque efectivamente Tiberio Sempronio Graco tenía la idea de que, hombre, aquello se podía saquear en favor de Roma, pero había que hacerlo con cierta inteligencia y no matando la gallina de los huevos de oro. O sea, Tiberio Sempronio Graco hubiera corrido a patadas en los testículos a Montoro, pero vamos, hasta cruzar el estrecho de Gibraltar,
¿no? Casado también, ¿no?, con la hija de Escipión, el africano, ¿no?
Exacto, y entonces era un personaje, Tiberio Sempronio Graco, verdaderamente notable. En las cercanías del Moncayo llegó a derrotar a un ejército de celtíberos, con lo cual la guerra se terminó, pero Graco, que no era en absoluto estúpido, intentó asegurar, estabilizar, evitar posibles sublevaciones en el futuro, ¿no? En el año 178 a.C. fundó la ciudad de Gracurris, que es la actual Alfaro, con lo que pretendía sobre todo asegurar la frontera entre la Hispania controlada por Roma y los vascones, y sobre todo lo que intentó inmediatamente es buscar alguna forma de que Roma efectivamente pudiera llevarse dinero, pero que en un momento determinado no hubiera ningún tipo de sublevaciones. Y aquí él fue muy interesante, porque él lo que se dedica es a repartir tierras entre los celtíberos. Cuando él funda Gracurris, inmediatamente los celtíberos reciben lotes de tierra cultivable y lo que sucede es que inmediatamente aceptan la paz. Y hay una serie de tribus y de ciudades que firman tratados de amistad y alianza con Roma, que Tito Livio califica de paz verdadera, porque por primera vez prácticamente Roma cumplía con las obligaciones que decía que iba a cumplir, ¿no? Los tratados,
y las únicas condiciones que les planteaba era derecho a recibir tierras, bueno, le facilitaba también el ingreso en las fuerzas romanas auxiliares, sí. Tenían que pagar impuestos y sobre todo renunciar a fortificar las ciudades.
Exactamente. Y además el tributo era un tributo anual, pero era bastante razonable. O sea, es de eso de decir, bueno, que paguen un impuesto, pero es un impuesto anual y es un impuesto razonable. No es el saqueo brutal que ha habido antes. Tienen que prestar servicio militar y al mismo tiempo pues se comprometen a no amurallar las ciudades, uh-huh. Lo cual dificulta que se vayan a sublevar. Luego además, y esto es bastante, bastante interesante, los romanos teóricamente concedían a esas ciudades con las que pactaban el derecho de acuñar moneda. Y digo teóricamente porque en realidad lo que sucedía es que al acuñar moneda esto facilitaba a Roma la recaudación de impuestos y el saqueo de metales preciosos. Y entonces esto hace que efectivamente la situación de los celtíberos hacia Roma mejore, pero de una manera tremenda. De hecho, Celtiberia y parte de Vasconia pasan a ser territorio romano, pasan a ser realmente conquistadas, porque aquí se ha llegado a una situación en que los lusitanos se han calmado de momento.
De momento,
se ha entrado en la tierra de los vaceos y efectivamente parece que hay una situación de paz, ¿no? Y entonces no hubo cambios muy acusados en la Hispania ulterior en términos de territorio, pero la Hispania citerior se ensanchó enormemente y la frontera de esa España pues iba desde Jaca a Calagurris, la actual Calahorra, desde allí bordeaba el Moncayo por el este y torcía hasta Segontia, la actual Sigüenza, y luego continuaba por los valles del Henares y el Tajo para torcer al sur entre Toletum, es decir, Toledo, y Aibura, es decir, Talavera de la Reina, y finalmente se acababa uniendo con los límites de la España ulterior al noroeste de Iliturgi, que es la actual Andújar. Y en ese sentido, la verdad es que hay que reconocer que el gobierno de Tiberio Sempronio Graco fue absolutamente extraordinario. Es decir, siguió sacando dinero, siguió fortaleciendo y extendiendo el poder de Roma, pero lo hizo con la suficiente inteligencia como para evitar las sublevaciones ulteriores. ¿Cómo sería la cosa que durante los 33 años posteriores, los años que van del 178 a.C. al 155 a.C., en términos generales no hubo ningún tipo de sublevación. Es decir, hubo algunos incidentes aislados de violencia, pero ese clima de sublevación, de oposición armada a los ejércitos de Roma, etcétera, pues realmente no se produjera. Esa es la realidad. Hubo en el año 171 un caso en el que hubo acusaciones por corrupción contra algunos políticos romanos. El Senado los juzgó y los condenó, pero luego las condenas quedaron en nada, lo cual tampoco sorprende mucho conociendo la historia de España, pero en última instancia lo cierto es que fueron años de tranquilidad en los cuales los accesos de Roma a la meseta pues fueron una realidad absolutamente innegable. Y hay que reconocer que Graco practicó una política inteligente que no todos los gobernadores, no digamos ya si son gobernantes extranjeros, saben practicar, que es la idea de que efectivamente tú puedes coger los huevos de la gallina, pero no puedes matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y esto hay gente que no lo entiende. Esa situación va a quebrar, pero eso lo veremos ya la semana que viene, cuando en un momento determinado Roma decida asaltar la meseta central. Y junto con ella esa Lusitania sureña que abarca parte de la actual Extremadura, parte de Andalucía y parte de Portugal. Y bueno, ya veremos ahí a un personaje impresionante, pastor lusitano llamado Viriato, y hablaramos de Numancia.
Que los portugueses, etcétera, dicen que era portugués y los españoles dicen que era español. Y hay que decir, bueno, es que realmente en aquella época eran lusitanos todos.
Era lusitano. Y hay que decir que en la época en que yo era niño, Viriato era un personaje muy conocido y muy, muy mencionado, ¿no? Porque era el gran caudillo de la lucha contra Roma. Yo creo que ahora mismo nadie sabe quién es Viriato, ¿no? O sea, lo reivindicaban tanto los portugueses como los españoles, ¿no? A día de hoy yo creo que los españoles no tienen ni idea. Y mira que Viriato era un personaje interesante, como tendremos ocasión de ver. Pero
hay una expresión famosa, ¿no? De pastor lusitano, criador de reses bravas, ¿no? Que pasó de ser un pastor a ser el Romanus, ¿cómo era? Terrorum, ¿no? La pesadilla de los romanos, ¿no? El terror de los romanos.
Sí. ¿No? Terror Romanorum,
exactamente.
Sí, y esa es la realidad y es algo verdaderamente impresionante. Yo creo que es de esas cosas que realmente nos vamos a recrear. Es posible que en última instancia Viriato nos acabe llevando más de un programa, porque realmente se lo merece, ¿no? Pero bueno, eso ya va a ser en otro día. Hoy hemos llegado hasta aquí, dejamos Hispania casi en paz, en el sentido
la pacificación de Graco, ¿no?
Sí. En el sentido de que efectivamente Graco ha conseguido pacificar con un poco de sentido común todo lo que hay. No es la situación en la que va a venir después. Y en fin, o sea, si es que se puede hasta expoliar a la gente moderadamente sin hacerle la vida imposible, dejándolos vivir, ¿no? Pero hay gente muy bruta, hay gente que está decidida a matar la gallina de los huevos de oro. Y en fin, luego acaba pasando lo que pasa, ¿no?
Y luego hay más bárbaros ahora que antes.
Sí, además, evidentemente es auténticamente penoso lo que se tiene que sufrir en España en estos momentos, y como era de esperar, nadie ha aprendido nada de nada. O sea, una de las cosas más tristes de la historia de España es que da la sensación de que nadie ha aprendido nada de nada. Y eso es lo más triste.
Para aprender de la historia hay que conocerla, también es cierto. Y
claro,
lo que se ha intentado es apartarla, ¿no? Completamente.
Claro. No, es así. Bueno, de hecho, se decía de los Borbones, y se decía obviamente criticando a los Borbones, ¿no? Se decía que nunca perdonan y nunca aprenden. ¿no? Entonces, al final, los Borbones se supone que eran unos resentidos que encima no aprendían nada de nada, ¿no? Y se decía, bueno, puede ser, puede ser. Pero, lamentablemente, esa falta de aprendizaje, de enterarse de lo que es la historia, está muy extendida en España y, lógicamente, si no conoces la historia y lo que ha pasado en otras ocasiones, pues a lo mejor sueñas con, en un momento determinado, con... ¿Qué te voy a decir yo?
Pues volver sí, no, con a aplicar, con aplicar fórmulas, claro, con aplicar fórmulas sí. Que se ha demostrado que son, que han sido fracasos y, sobre todo, no adoptar las, los modos, las reformas y, le, y las cosas y las actitudes y las políticas que ya hace 2000 años pues se tenían cierto sentido, ¿no? Y para eso pues hace falta leer, hace falta ir a la escuela y que nos lo cuenten. Bueno, nuestros oyentes, afortunadamente, pues con esta sección, igual que yo, pues estamos aprendiendo un montón todas las semanas, ¿no? Y el otro día lo comentaba, ¿no? En otro de los programas, efectivamente, hay un déficit notable en la educación y como no nos pongamos como padres a enseñarles a nuestros hijos y les apuntemos cosas y les vayamos llevando un poquito por orientando por estos caminos de la historia, pues van a ser unos completos ignorantes, ¿no? Que es el objetivo, finalmente, de parece ser de los poderes públicos, ¿no? No sé si en, si en Estados Unidos es también así, pero obviamente en España es indudable.
Bueno, en Estados Unidos el presidente creó una comisión 1776 para salir al encuentro y para enfrentarse con... la gente que estaba mintiendo interesadamente la historia de Estados Unidos, y una de las primeras cosas que hizo el presidente Biden fue suprimir esta comisión.
Claro, para que se pueda reescribir la historia. O por si alguno iba a las fuentes originales y se daba cuenta de que lo que estaban contando no era como se lo estaban contando, ¿no?
Exactamente. Y entonces, pues eso fue lo que hizo. Y en fin, es lamentabilísimo. Pero tampoco, tampoco creo yo que nadie debería quedarse sorprendido de que eso fue la, lo que hiciera Biden y que tengamos que oír en los próximos años, pues que a lo mejor tenemos que indemnizar a los negros por los años de esclavitud, como si acabaran de ser emancipados ahora, ¿no? Pero estas cosas suceden, o sea, es
cosas
así.
Veredes,
es,
cosas veredes.
¿Sí? Es una forma de mantener dividida una sociedad y de gastarse el dinero del contribuyente y saquear el presupuesto. O sea, así que esto no es, no es nada extraño. Lo tenemos más que conocido, ¿no? Pues no, no hay más vuelta de hoja. En fin. Bueno, nos vamos a encontrar mañana en el Despegamos y la semana que viene aquí en el Así fue Hispania, y nos hemos quedado a las puertas de esa resistencia brutal con la que se enfrentó la República Romana en la meseta central. Pero de eso, Dios mediante, hablaremos la semana que viene. Don Lorenzo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A usted, como siempre, un fuerte abrazo, don César.